En el episodio de hoy, directos oyentes, continúo el hilo de las reflexiones del episodio precedente, en el cual abordábamos el problema de si es el derecho o es la moral lo que ha influido en la vida de los pueblos, en la organización social, para hacernos pasar de modos primitivos de organización mucho más bárbaros a los que tenemos actuales, por supuesto perfectibles, pero que constituyen un avance con relación a los de hace 4.000 años, el origen de nuestra civilización, para no hablar ya de los anteriores, que en parte desconocemos. Y mi reflexión de hoy se va a centrar en la moral. Ya la he criticado en el episodio precedente, las pretensiones de la moral frente al derecho, señalado que finalmente lo que ha hecho evolucionar la sociedad humana en un sentido positivo ha sido la articulación de los ordenamientos jurídicos y la reflexión de los juristas, teóricos y filósofos del derecho en torno al ordenamiento normativo, mucho más que las predicaciones o reflexiones de los moralistas. Pero, en primer lugar, hay que comprender que hasta una época muy reciente había una interconexión muy fuerte entre ambas ocupaciones. No estaban configuradas como disciplinas separadas. Aunque ya en la época del derecho romano hay una especialización vocacional y profesional de los juristas, que pueden estar influidos por los moralistas, pero que configuran un entorno profesional diferente. Pero bueno, como digo, ha habido interconexiones. Y en segundo lugar, una cosa es cómo lo vemos hoy, con una mirada de nuestra época que proyectamos retroactivamente sobre el pasado, y otra cosa es cómo se veía en cada momento de ese pasado. De modo que hoy voy a centrarme en la moral, precisamente, a ver cuáles han sido los ensayos de la moral para influir en la sociedad, y voy a remontarme a la antigüedad y voy a desembocar no en nuestra época, sino en uno de los máximos representantes de la Ilustración del siglo XVIII, de lo que los italianos llaman el iluminismo, el siglo de las luces, que es Helvetius, el gran filósofo en estrictísimo rigor, quizá no lo fue, no elaboró lo que merecería calificarse como un sistema de filosofía, fue más bien un philosophe en el sentido precisamente del siglo XVIII francés, un pensador, un ensayista, que elabora su reflexión con enorme erudición, con capacidad argumentativa, pero no con las técnicas que son propias de la filosofía profesional. Se queda un poco a medio camino. Sin embargo, para mi consideración es extremadamente importante por dos razones. Primero, porque su influencia, que hoy los historiadores de la filosofía desconocen o subestiman, su influencia fue enorme y ha sido reconocida por algunos insignes pensadores o historiadores de las ideas. Por ejemplo, Isaiah Berlin, muy críticamente, del cual hablaré en el próximo episodio. Esta es la primera razón para poner de relieve y poner como figura central de este episodio a Helvetius. Pero segunda razón es que veremos que Helvetius, que recoge la herencia de la filosofía moral y que es un moralista, sin embargo desemboca en una conclusión, y es que en definitiva la tarea del filósofo es la de no pretender reformar la moral de la gente, las costumbres, porque etimológicamente moral es eso, la sistemática de las costumbres, no pretender directamente modificar las costumbres, porque la gente está inserta en unos engranajes, en unas estructuras de poder, sufre una opresión que le imposibilitan atender esa interpelación o esa predicación, sino que la tarea del auténtico moralista va a ser la de pensador del derecho y, en definitiva, recomendar una reforma legislativa que haga avanzar y mejorar la sociedad. Empiezo, pues, el episodio de hoy preguntándome cuál es la tarea del filósofo moral. ¿Es la de predicar para mejorar la sociedad o para mejorar el individuo? Es decir, ¿se dirige prioritariamente a la sociedad como un todo o se dirige al individuo para que enderece su vida según las pautas de la ética, de la moral? Lo cual, evidentemente, si sucede indirectamente, acabará repercutiendo en una mejora de la sociedad, pero directamente el destinatario de la predicación moral sería el individuo. Segunda pregunta, totalmente vinculada a la anterior. El moralista, y me refiero al filósofo que elabora una reflexión ética, tiene que llevar a cabo una teoría sobre conceptos como lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer y lo que no, o directamente debe elaborar una teoría sobre la tarea que incumbe al gobernante, al legislador, en aras de ciertos fines atinentes a los propósitos de la propia sociedad. Para Platón, al hacer ética o moral, el filósofo no está haciendo ninguna prédica, ninguna recomendación, por la sencilla razón de que querer es saber. El que conoce el bien lo quiere y lo practica, y el que realiza el mal sencillamente es porque es que desconoce el bien. Querer el mal, querer es simplemente saber que algo, un curso de acción, debe quererse, o sea que es bueno. Y querer el mal es equivocarse, es una operación cognoscitiva, pero errónea, que consiste en creer equivocadamente que una opción, un curso de acción, es deseable, es bueno. Es dudoso que en los diálogos de Platón hallemos indicaciones de cómo obrar, cómo conducir nuestras vidas. Es verdad que hay una mayor riqueza, sobre todo en uno de los últimos diálogos, en las leyes, de cómo organizar la sociedad. Pero incluso esas indicaciones muy abundantes, muy elaboradas, muy argumentadas, sin embargo, difícilmente ofrecerían, pienso yo, una guía práctica a un gobernante para saber exactamente qué política interior o exterior debe proseguir. Si debe organizar una economía ordenada o desordenada y dejar al albur de la voluntad de los agentes económicos lo que debe hacerse. Si deben regularse los precios en el mercado y organizarse los abastecimientos, los suministros o no. Si deben regularse los salarios. Si, en general, qué tipo de política social debe llevarse a cabo, o cultural, si debe crearse instituciones docentes públicas, o eso ha de quedar al cuidado a la iniciativa de los particulares, o qué política exterior debe seguirse, qué alianzas, qué acuerdos, qué tratados, eventualmente qué decisiones sobre la guerra y la paz. Bueno, yo pienso que Platón nos dice muchas cosas que merecen reflexión, pero no creo que el político de hoy hallara en su diálogo, ni siquiera en este, o me lo pregunto, lo dudo, una guía práctica para contestar a esas preguntas. En Aristóteles hallamos un distingo entre la razón teórica, que es aquella que, partiendo de unas premisas afirmativas o negativas, desemboca en una conclusión afirmativa o negativa, pero que es un aserto, afirmación o negación, por tanto una operación cognoscitiva del entendimiento. Frente a ella, la razón práctica es la que, partiendo también de unos asertos, de unos juicios, desemboca no en otro juicio, no en un aserto, sino en una decisión. Y la sus libros sobre la ética, la ética a Nicómaco, que es la más conocida, la política, serían tratados de razón práctica. Esto, sin embargo, bueno, es un poco dudoso, porque aunque Aristóteles hace ese distingo, en sus reflexiones siempre llega a conclusiones que no son decisiones, sino que son también asertos. Me interesa aquí preguntarme por su pauta en la moral, en la ética, que es la célebre eudaimonía, comúnmente traducida como felicidad, pero hay quien considera que es una traducción inapropiada. Hay otras palabras en griego que con mayor rigor podemos traducir como felicidad o dicha. La eudaimonía no es felicidad, no es dicha, no es, ya sé que felicidad y alegría no son lo mismo, la felicidad es muy difícil de definir. Todos creemos tener una idea aproximada de qué es la felicidad, pero cuando queremos definirla hay cientos de definiciones y en cada una de ellas vemos un atisbo de verdad, pero ninguna acaba de convencernos del todo. Pero vamos, tiene la palabra dicha en español, yo creo que es bastante, bastante próxima, es un parónimo muy próximo. Un individuo dichoso, un individuo feliz, es el que tiene una buena vida, bien realizada, satisfactoria. Bueno, no es lo mismo que la alegría es más fugaz, más instantánea, bueno, viene y va, se está alegre, pero se es feliz. Bien, la eudaimonía, pero tienen que ver, ¿verdad? Es decir, alegría y felicidad. Felicidad es una situación, más que un estado de ánimo que puede ser pasajero, es una situación duradera del individuo que le procura ese estado de ánimo de contento con su propia vida. Bueno, algo aproximado. Eudaimonía en Aristóteles no se acerca, no digo que no tenga nada que ver con esto, porque también para Aristóteles su eudaimonía produce una satisfacción anímica, pero esencialmente la eudaimonía tiene que ver con la virtud. El hombre eudaimónico es el hombre virtuoso, y la virtud por sí procura eudaimonía, en lo cual Aristóteles se acerca más de lo que solemos imaginar a los estoicos, de quienes voy a hablar inmediatamente. El problema con la eudaimonía aristotélica como el fin de nuestra conducta, y por tanto aquello que ha de el moralista, el filósofo ético, ha de considerar como el fin de la praxis humana, el problema es que no está del todo claro si se trata de la eudaimonía del propio agente, la de todos, pero ¿quiénes son todos? Todos los seres humanos, todos los individuos cercanos a él, incluidos los esclavos. Bueno, para mí es más bien vinculado a su concepción de la amistad, es más bien la eudaimonía de los allegados, de los amigos, de aquellos a quienes uno estima, respeta y que forman, con los cuales uno mantiene unas relaciones de mayor cercanía. También podemos preguntarnos si cuando Aristóteles elabora estas reflexiones, está predicando una, aconsejando, exhortando, o simplemente está teorizando, está diciendo cómo son las cosas, o de ese decir cómo son las cosas, se sigue de algún modo un llamamiento a que se actúe de esa manera. Y esto mismo podemos, estas preguntas podemos dirigirlas a los grandes moralistas, filósofos morales griegos que van a venir después, como Epicuro. Conocemos la teoría de Epicuro, el placer y el dolor. El hombre está gobernado por dos principios: huir del dolor y procurar el placer. De los dos, el más importante, el prioritario, es huir del dolor. En la medida en que no se ponderan ambas pautas, la búsqueda del placer únicamente es atinente, es atendible en la medida en que se haya asegurado evitar el dolor. Ahora, de nuevo, ¿Epicuro nos está aconsejando algo o solo está reflexionando acerca de cómo actúa el ser humano? Y luego, a los estoicos, la moral estoica es absolutamente paradójica, porque por un lado es una moral rigorista de la virtud. Bueno, ¿qué es la virtud? Aparte de cómo definamos la virtud, los estoicos dicen expresamente que lo único bueno es aquello que es y seguirá siendo bueno, suceda lo que sucediere. Mientras que los bienes, el bienestar, el placer, la comodidad, la riqueza, el saber, la alegría, todo eso es contingente dependiendo de las circunstancias y lo podemos perder. Pero la virtud nadie nos la puede quitar. Nos pueden torturar, nos pueden oprimir, nos pueden encarcelar, nos pueden matar, pero no nos pueden quitar la virtud. Por tanto, lo único bueno es la virtud, lo que seguirá siendo bueno en cualesquiera circunstancias. Pero por otro lado, un principio de la moral estoica es el afecto al ser humano. Los estoicos son los primeros en reconocer el valor del ser humano, de todo ser humano, esclavo o libre, extranjero o conciudadano, remoto o cercano, todos, no tienen una teoría de la especie humana, de la génesis unitaria de la especie humana, pero sí tienen una teoría de que todo ser humano, por serlo, es valioso. Y con respecto a los seres humanos, hay que practicar la benevolencia. Es decir, que hay que hacerles el bien. ¿Pero qué bien? Me pregunto yo. Si el único bien es la virtud, entonces el único bien que podemos hacer a otros no es darles de comer si tienen hambre, ni de beber si tienen sed, ni alojarlos si están a la intemperie, ni vestirlos si están desnudos, sino inculcarles la virtud. Bueno, esta es una paradoja estoica, como tantos filósofos, y quizá no voy a excluirme yo, en el cúmulo de mis ideas puede haber incongruencias y paradojas. Esto es perfectamente posible y sin duda les ha sucedido a los más grandes filósofos. Muchas veces el historiador de la filosofía quiere conciliar a toda costa, meter en una camisa de fuerza el pensamiento de alguien, de un eminente filósofo, en vez de reconocer que efectivamente ha luchado, porque todos luchamos por hacer congruentes nuestras ideas, por rectificar aquellas que vemos que entran en conflicto con otras y sistematizarlas, acomodarlas, pero evidentemente no siempre tenemos éxito, quizá nunca. La importancia para mí de los estoicos es que, a diferencia de Platón, de Aristóteles, de Epicuro, los estoicos van a influir en el pensamiento de los jurisconsultos romanos de los siglos II y III, y eso va a traducirse en una levísima evolución del derecho romano. Por ejemplo, en algunos principios, como el favor libertatis, algunas, algunos edictos del emperador Antonino Pío que ligeramente suavizan la condición de los esclavos, pero vamos, esa influencia es muy limitada. Existe, hay que reconocerla, existe en algunas declaraciones de esos grandes jurisconsultos de la época de los antoninos, de los reinados de Trajano, Adriano, más tarde de los severos, posteriormente en alguna medida del gran la gran compilación jurídica de Justiniano, pero sin embargo es de señalar que la influencia es marginal y además tiene una incidencia muy escasa en la eficacia práctica. Paso a mi segundo tema de hoy. El verdadero moralismo, la verdadera predicación dirigida a la praxis de los individuos, no va a venir de los filósofos. Primero porque los que hemos considerado hasta aquí, evidentemente también podría hablar de los moralistas, de los filósofos éticos de otras tradiciones, como la China, muy importantísima, que merece profundo estudio, pero mis conocimientos de la misma no son suficientes para que yo seriamente introduzca ese tema aquí. Puedo hablar de él informalmente, digamos, en una conversación, pero no considerarlo en un episodio del podcast. Bueno, pues todos los filósofos éticos que hemos visto hasta ahora, Platón, Aristóteles, Epicuro, los estoicos, se dirigen a una élite reducidísima, a una minoría muy pequeña, muy selecta, y cuando, como he dicho, los estoicos llegan a tener un pequeñísimo influjo en la legislación, a través de la obra de los jurisconsultos o jurisperitos romanos, bueno, pues, de nuevo, eso es porque se dirigen a una élite. En cambio, hay una fuente de predicación moral o ética muy distinta a la filosófica, que es la religiosa. En la religión politeísta griega no hay ninguna moral, es completamente amoral. Por eso Platón dice que prohibiría, en la ciudad ideal, prohibiría a los poetas, y cuando dice los poetas se refiere a la obra de Homero, por ejemplo, o a la de la tragedia, esa gran tragedia que hoy tanto admiramos, porque lo que nos enseñan de la conducta de los dioses es amoral como mínimo, inmoral. Generalmente practican todo tipo de acciones arbitrarias, crueles, la tortura, el asesinato, la matanza, el robo, el adulterio, la mentira, pero con absoluta alegría, como si nada. Verdaderamente el mundo de los dioses homéricos es el mundo de, eso sí, es la ley de la jungla, y puede más Zeus sencillamente porque tiene más poder, pero no es mejor, al revés, quizá es el peor de todos, que son todos malos. El politeísmo romano es diferente porque no tiene doctrina, la única que tiene la toma prestada de los griegos. Pero en realidad quienes practicaban la religión romana, es dudoso que creyeran en ninguno de esos mitos. Creían en la existencia de los dioses y en sus poderes, pero qué hubiera de verdad o falsedad en todas esas fábulas no entraba para nada. Y realmente esa religión no impartía enseñanza o predicación moral. Va a suceder algo diferente en la religión iránica, pero yo no la voy a considerar aquí. La religión iraní va a tener enorme influencia, una grandísima, un grandísimo influjo en el judaísmo tardío, en la religión mosaica tardía, y de ahí vendrá también un influjo indirecto en el cristianismo. Pero bien, yo que la conozco insuficientemente, no voy a hablar de ella, pero sí de la egipcia. Hay una diosa egipcia que es una abstracción. que es Maat. Maat significa en la lengua egipcia antigua, yo creo que en la moderna también, en el copto, significa verdad. Pero verdad tiene también, es la acepción esencial, central, pero tiene también acepciones derivadas, que es rectitud, orden, justicia, adecuación, apropiación. Bueno, pues la diosa Maat es la que a los muertos, ante los muertos, las almas de los muertos comparecen ante ella y se hace el balance de su vida, y unos se salvarán y las almas de los otros serán destruidas, serán devoradas. Con arreglo a qué criterio se juzga la vida, es en ese juicio post-mortem de cada individuo. No es un juicio final de la humanidad, es un juicio individual de cada ser humano que muere. Bueno, pues hay 42 mandamientos. Está este código de los 42 mandamientos data de hace aproximadamente 5 milenios. O sea que es como mínimo varios milenios, un par de milenios, bueno, un milenio como mínimo anterior a los 10 mandamientos hebraicos o mosaicos. Esos 42 mandamientos encierran una considerable dosis de redundancia, pero búsquenlos por el internet y verán que todos ellos son negativos, todos son prohibiciones. Ni uno de ellos es un mandamiento de hacer, ni uno de ellos es un mandamiento de dar, de compartir. Todos ellos son mandamientos de no hacer daño, no causar daño, no robar, no engañar, no adulterar, no acusar en falso, no agraviar, pero ninguno es un mandamiento de caridad o de apiadarse del desdichado. No, nada de todo esto aparece. Pero es que si pasamos a los 10 mandamientos celebérrimos, pues en realidad hay los de, saben ustedes que se suelen dividir en dos tablas, los mandamientos de la ley de Dios. La primera tabla son deberes para con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, ese es un mandamiento positivo de hacer, adorarlo, dedicarle el día, el sábado, el día de asueto preceptivo. Bueno, son mandamientos de hacer. Pero en cambio, lo de los 7 mandamientos de la segunda tabla, que va dirigida, que es una relación entre los seres humanos entre sí, solo hay uno de hacer, que es el cuarto, honrar padre y madre. Pero en cambio, los demás mandamientos son de no hacer, o sea, son prohibiciones. Está prohibido matar, robar, fornicar, mentir, desear la mujer del prójimo, codiciar los bienes ajenos, pero no hay ni un solo mandamiento de compadecerse del prójimo, ayudarlo, practicar la caridad, tener algún gesto, algún rasgo de compartir, de aliviar la desgracia. Esto no existe, esto es extremadamente importante, porque en realidad aquí vemos hasta qué punto, contrariamente a cuando se dice la religión judeocristiana o la tradición judeocristiana o las raíces judeocristianas, no solo en la visión teológica, absolutamente incompatible y radicalmente opuesta que hay entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, y sobre todo de la tradición cristiana posterior. Entre el Dios unipersonal y el tripersonal hay una diferencia radical, pero más aún, la moral del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, y la del Nuevo Testamento es completamente diferente, porque Jesús de Nazaret reinterpreta a su modo los 10 mandamientos con su célebre aserto, su dualidad preceptiva, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso no está. Eso es un invento suyo, una adición suya, una reinterpretación de los 10 mandamientos que no tiene fundamento textual alguno. No digo que en la tradición profética no estuviera eso de algún modo anticipado, adelantado, pero no está, no está consignado. Es más, cuando él desarrolla ese precepto de amar al prójimo, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, y nos enseña a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, bueno, son obligaciones de hacer, de dar, que son adicionales, que no están anticipadas en los 10 mandamientos. De manera que cuando llegamos a Santo Tomás, en su Suma Teológica, que la elabora con arreglo a dos pautas. Primero, a los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos pasados por el filtro de la enseñanza evangélica, que en realidad, como vemos, los modifica radicalmente. Y por otro lado, de la teoría de las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y eso le da a la estructura de la obra una pauta más que organizativa, en cierto modo desorganizativa. No es extraño que en realidad la obra quedara inconclusa, porque muy a menudo lo que las reflexiones y consideraciones de una parte no se condicen del todo con las de otra parte, la guía organizativa no queda nada claro. Bueno, lo que yo me pregunto ahora es si no ya obras, al fin y al cabo, sabias, como la Suma Teológica de Santo Tomás, sino sobre todo los sermones, las homilías de los predicadores, entre las cuales yo pongo por encima de todo aquella colección de homilías que yo prefiero por su calidad literaria, porque me parece una obra de oratoria excepcional en la historia del pensamiento humano, que son las homilías de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de San Mateo, que no son en su época. Hay muchas otras, las de los capadocios, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, San Basilio. Bueno, hay, digamos que hay, bueno, un poco antes las de San Ambrosio. Es una época extraordinaria de ese género de literatura cristiana, de oratoria. Bueno, ¿cuánto han logrado moralizar la vida de la gente esos sermones, esas homilías? ¿Cuánto los destinatarios, al salir de la iglesia, el sermón y escucharle al cura predicador el sermón dominical, han vuelto a su casa y han modificado su vida, y en lo sucesivo se han abstenido de la concupiscencia, de desear los bienes ajenos, desear la mujer del prójimo, de fornicar, de mentir, de hurtar? Bueno, yo pienso que el influjo ha sido nulo. O sea, no digo que nadie haya sido influido. De nuevo, siempre hay minorías arrepentidos que efectivamente, pesarosos de sus pecados, han emprendido una nueva vida de virtud cristiana, pero pienso que será uno de cada 1.000, como, o uno de cada 10.000, o no sé exactamente cuánto, pero en todo caso pienso que son excepcionales. ¿Y el poder político? Bueno, pues el poder político tampoco. Todos los soberanos cristianos dijeron, profesaron en público siempre su sumisión a los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia y a los preceptos evangélicos, cómo no, pero en la praxis de su vida privada casi todos ellos fueron adúlteros, fornicadores, practicaron en ese ámbito todos los pecados condenados y condenables, pero en muchos otros, por supuesto, robaron, mataron, en fin, toda la vida pecaminosa en lo público y en lo privado. Y en la medida en que no lo hicieron, no creo que fuera atendiendo a ese tipo de predicaciones, sino más bien justamente por la evolución del derecho, porque el derecho tiene su propia lógica, su propia dinámica. Los consejeros jurídicos, en aras de la sistematización del derecho, van llevando a una evolución que, evidentemente, visto de hoy, el derecho de hace unos siglos nos parece bárbaro, y lo era en muchos aspectos, pero al mismo tiempo no hay que desconocer que en otros iba civilizando la sociedad, mientras que las predicaciones no lo hacían. Y cuando finalmente empiezan los moralistas a influir seriamente en el legislador, en el gobernante, yo creo que hay un primer momento que es el de la escolástica española del siglo de oro, con el padre Vitoria, cuyas consideraciones influyeron en que el rey Carlos I y después su hijo y sucesor Felipe II modificaran las leyes de Indias y adoptaran una legislación más benévola para las poblaciones sometidas a la dominación española. Y ese momento no es único. Se va a proseguir en alguna medida, pero ese influjo es bastante intermitente. La herencia de la filosofía jurídica hispana, porque más que filosofía moral, ya tenemos filosofía jurídica. En realidad, yo he sostenido en un trabajo que la verdadera filosofía jurídica no existe hasta los siglos XV-XVI, el Renacimiento, y que el primer gran momento estelar es precisamente la escolástica española del siglo de oro. Bueno, su influencia es intermitente. Su herencia será tomada por un filósofo del derecho holandés, Grocio, del siglo XVII, con su gran obra sobre el derecho de la guerra y la paz, muy poco original, porque Grocio, en realidad, poquísimo de lo que dice es nuevo, pero lo sistematiza a su manera. En cierto modo es un divulgador, y de nuevo, algo de influencia tuvo. Por ejemplo, algunas de sus reflexiones parece que influyeron en que cuando Luis XIV lanzó su guerra de agresión y conquista contra Holanda, algunos de sus cortesanos pensaban lanzar una guerra prácticamente de exterminio, de una guerra sin cuartel, en la cual, como hizo muchas, Luis XIV practicó crueldades en sus campañas de expansión y de agresión a mansalva, pero los holandeses eran una espina que se le había atragantado en la garganta y prácticamente pensaba llevar a cabo una campaña de exterminio. Y lectores de la obra de Grocio, y de otras también, pero en particular de Grocio, algunos cortesanos o algunos juristas de su entorno le hicieron ver que un soberano, por muy absoluto que fuera, estaba sometido a la ley de Dios, a la ley natural, y por tanto que tenía límites lo que podía hacer. Después de esos preliminares, el momento en el cual se constituye un pensamiento ético y jurídico que va a influir en la vida social, política y jurídica de las sociedades es la Ilustración. Por supuesto, Grocio es un predecesor o anticipador de la Ilustración. Hay otros en su época, y de algún modo ese tipo de pensamiento racionalista, reflexivo, se ha iniciado en el siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XVII, cuando va a arrancar con obras como las de Hobbes, Locke, Spinoza, Leibniz, entre otros. Y aunque la influencia que ellos directamente van a tener en los decisores políticos es escasa, pero por primera vez va a constituirse a partir de su doctrina lo que podríamos llamar un think tank, o sería para mí, no hay un único think tank, hay más bien una especie de red o entramado o conglomerado de think tanks conectados laxamente unos con otros. Podríamos también llamarlos lobbies, grupos de influencia, que son justamente los de la Ilustración, el más significativo de los cuales es la enciclopedia iniciada por Diderot y llevada, se dice Diderot y D'Alembert, pero ese de hablar en esos términos como si hubieran llevado a cabo la obra hombro con hombro es erróneo, porque ambos la iniciaron, pero D'Alembert enseguida se rajó ante las dificultades y la represión, y quien llevó a cabo una labor hercúlea, un trabajo gigantesco, soportó los peligros, pero también el trabajo ímprobo, el sacrificio de las horas de sudor, de empeño, de bregar con los impresores, de estar amenazado por los censores, de soportar el peligro de estar sobresaltado cada vez que un coche paraba delante de su casa, temiendo ser arrestado. Bueno, pues a lo largo de varios decenios, eso lo hace Diderot. Es verdad que la enciclopedia de Diderot directamente tiene un influjo limitado, porque únicamente era accesible a una minoría rica, porque se vendió a base de suscripciones y el precio de la suscripción era tal que únicamente una minoría de gente muy rica podía hacerlo. Pero lo que no se debe desconocer primero es que después vino una segunda edición más barata que tuvo mayor difusión, y sobre todo que la obra tuvo una percolación, es decir, un goteo, las ideas directamente sacadas de la lectura de los artículos de la enciclopedia eran después transmitidas, vehiculadas. Hay un historiador de las ideas norteamericano, Robert Danton, que ha llevado a cabo un estudio magnífico sobre la circulación de libros en Francia y particularmente en París en el siglo XVIII, que completa la del historiador Roger Chartier, Los orígenes culturales de la Revolución Francesa. Les aconsejo leer ambas, son muy interesantes, y se ve cómo se completa lo uno con lo otro, porque de un lado está la influencia directa que el racionalismo de la Ilustración genera en espíritus de élite, pero que van a ser decisivos en el momento de la Revolución Francesa. Ya antes, de un modo u otro, en la obra, por ejemplo, de los parlamentos franceses eran tribunales, tribunales inapelables, cuya labor ha sido muy criticada por algunos, porque efectivamente en muchos aspectos fueron un freno a los cambios que requerían los nuevos tiempos, eran muy adictos al derecho tradicional, pero también es verdad que en muchos otros aspectos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, pero vamos, ya antes, desde mediados del siglo XVII, cuando participaron en la fronda antiabsolutista, en la minoría de edad de Luis XIV, bueno, pues esos parlamentos, esos tribunales, sufren una influencia mayor o menor de las ideas de la Ilustración, del racionalismo. Son hostiles, por un lado son hostiles porque naturalmente los enciclopedistas son contrarios al cristianismo, son contrarios a la religión revelada, son contrarios a las verdades de fe, y los artículos de la enciclopedia están redactados con la habilidad extrema, el filtro, porque el editor es Diderot y sabe redactar todo de manera que el censor lo admita. Hay que leer muchos de ellos entre líneas, pero leídos entre líneas, entresacando lo que el mensaje que está disimulado, pues se ve que hay una en muchos de ellos una profunda hostilidad a la monarquía absoluta, al despotismo, al poder arbitrario y a la religión impuesta por el Estado. Hay una exigencia de que todo pase ante el Tribunal de la Razón, en materia de creencia y en materia de acción y en materia de legislación, que es lo que aquí me interesa. Bueno, pues dentro de ese lobby, el que va a tener una influencia, como digo, indirecta también, porque, como ha señalado Danton, hay una literatura secundaria, no es la enciclopedia, ni son los escritos ni panfletos de Voltaire, ni por supuesto de los de Diderot, menos porque la gran obra de Diderot es póstuma. Diderot, siendo joven, había sufrido un encierro en el castillo de Vincennes por impiedad durante unos meses y se prometió a sí mismo ser prudente y, aunque digo, llevó a cabo toda esta labor de la enciclopedia, pero también llevó a cabo unos escritos personales donde desarrolla su pensamiento social, filosófico, de enorme... Nunca lo sistematizó, porque claro, Diderot es un filósofo, claro, digamos que sus obras maestras son o diálogos, obras literarias o apuntes, no hay ningún tratado, pero sin embargo hay un pensamiento filosófico importante, pero sus contemporáneos no lo conocieron porque todo eso se publicó mucho después de su muerte. Él fue precavido, difundió entre sus amigos, algunos de ellos, pero con mucha cautela. Pero no fueron ninguna de esas obras. Hay una literatura secundaria, vulgarizadora, que de autores hoy totalmente ignorados, desconocidos, que bebía en esas fuentes. No quiere decir que fuera fiel a ellas, que posiblemente adulteraba, atenuaba, edulcoraba, combinaba esas ideas con otras más aceptables o quizá menos racionales. Bueno, esa enorme literatura secundaria es la que va a tener verdadero influjo, obras clandestinas que circulaban de manera prohibidas por la censura, con títulos evidentemente ficticios y tenían una circulación que influyeron en el cambio de mentalidades. De manera que hay esa combinación de el cambio de mentalidades en un sentido racionalista en la élite y el cambio de mentalidades en un sector muy significativo de la masa popular. Lo uno con lo otro van a confluir en la Revolución Francesa, que como hecho, como acontecimiento, evidentemente es importante, va a cambiar radicalmente la legislación francesa, pero no es el hecho, el acontecimiento revolucionario, el 14 de julio de 1789 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de ese mismo año. Esos son acontecimientos, jalones, pero hay una evolución político-jurídica que empieza antes, pero que se estanca por la oposición cerril de la monarquía absoluta, que por tanto prorrumpe en el estallido revolucionario, que trae inmediatamente unas modificaciones, algunas de ellas han perdurado y otras eran ocurrencias, como pasa con todas las revoluciones desafortunadas, que no se han mantenido, no han prosperado, pero evidentemente lo que es verdad es que a lo largo de toda la evolución del derecho de entonces para acá, con todos los altibajos, con los momentos de avance y de retroceso, de revolución y de contrarrevolución, hay una evolución muy significativa que debemos en grandísima medida a esas influencias a las que me he referido. Y de todos esos pensadores, el que destaca por encima de todos es Helvetius. ¿Por qué Helvetius? Porque Helvetius es el que con su gran obra sobre el espíritu, que escribió en, bueno, mejor dicho, publicó en agosto de 1758, es el que sistematiza las aspiraciones de su época y de ese medio enciclopédico. Lo que pasa es que tuvo la desgracia de publicarlo un año después, casi dos, de un acontecimiento que había sido el regicidio frustrado contra Luis XV que llevó a cabo François Damien. En realidad no está nada claro que Damien pretendiera matar a Luis XV, porque lo que le hizo fue un arañazo con una navaja que tenía dos extremos, uno más largo y punzante y otro más corto para mondar fruta, y fue con él, con ese lado, con el que el 5 de enero de 1757 le produjo, bueno, la suerte de Damián, su suplicio durante meses y el tormento de su ejecución, que lo recuerda y lo narra Foucault en su obra Vigilar y Castigar. Bueno, es uno de los episodios más espeluznantes de la historia del derecho penal. Y este atentado provocó una reacción. Hasta entonces Luis XV había practicado, por influjo de su querida, de su amante, la marquesa de Pompadour, había practicado una política de relativa tolerancia, bueno, también de algunos de sus cortesanos, de una cierta relativa tolerancia hacia las ideas del siglo. Bueno, toda publicación era sometida a censura, pero el censor levantaba un poco la mano, exigía algunas modificaciones. En cambio, a partir de enero de 1757 hay una reacción, se practica una política mucho más represiva, es cuando se prohíbe la enciclopedia, y al mismo tiempo la obra de Helvetius, que había pasado por la censura. Helvetius, que era un hombre influyente, era el mayordomo de la reina María, se creía a salvo. Bueno, pues en absoluto, sufrirá un calvario, tendrá que hacerse volcarse ceniza sobre la cabeza, hacer dos humillantes autocríticas. Primero hizo una diciendo que no había querido ofender los dogmas de la religión ni los principios del poder real ni nada por el estilo, y como no bastó, tuvo que hacer otra, vamos, totalmente bochornosa, pero evidentemente no le quedaba otro remedio. Hay quien lo criticó y lo llamó cobarde. Voltaire, en cambio, consideró que había obrado correctamente porque era salvar su propia vida. No le quedaba más que perder la vida, exiliarse, si podía escapar, o aceptar esa humillante retractación. Lo interesante del libro es que en él se afirman, primero, los derechos naturales del hombre, con esta expresión. ¿Hay algún autor que anteriormente lo haya dicho? No lo sé. Segundo, que esos derechos se centran en el derecho del pueblo a la felicidad. Es decir, que esos derechos naturales del hombre se compendian en un derecho, que son distributivos, derechos de los hombres, los hombres en el sentido de seres humanos, claro, está, todos, hombres, mujeres y niños, todos son hombres en este sentido. Les droits de l'homme, les droits naturels de l'homme. De l'homme, homme, significa todo ser humano. No está excluyendo a las mujeres, ni a los niños, ni a los viejos. Esos derechos se compendian en el derecho colectivo, derecho del pueblo, de los pueblos, a la felicidad. Tercer principio, que la ley es un instrumento al servicio de la felicidad del pueblo. Que el deber del legislador es el de legislar para la felicidad del pueblo. Cuarto, el rechazo del despotismo, es decir, del poder irracional o arbitrario. Y quinto, que la reflexión moral, la moralidad, tiene que centrarse en la ciencia de la legislación. Que el moralista no podrá conseguir ningún influjo en la sociedad si no logra influir en el legislador, porque el ser humano debe, obedece a determinaciones. Todas las acciones humanas están regidas por la ley de la causalidad. Diderot, como todos los enciclopedistas, es un determinista. Sigue a Hobbes, sigue a Spinoza. Es un determinista. Toda acción humana está necesitada por las causas, por las cadenas causales. Pero su determinismo en particular es un determinismo del medio. Todos los hombres por nacimiento son aproximadamente iguales, pero es la educación la que determina sus diferencias. Precisa, sin embargo, que por educación no entiende la docencia, la enseñanza, sino todo el cúmulo de circunstancias de la vida. Y ese cúmulo de circunstancias de la vida viene determinado por la ley, por el legislador, por la voluntad del gobernante. Y por tanto que el moralista ha de dirigirse al gobernante, al legislador, a quienes gobiernen, para que modifiquen la ley en un sentido de avance, de progreso, de racionalidad, es decir, que cambien radicalmente todas esas leyes arbitrarias que no sirven a la felicidad del pueblo y las reemplacen por leyes que sirven a la felicidad del pueblo. Por ejemplo, disminuyendo la enorme disparidad de fortunas. Es una de las medidas que preconiza. Limitando la duración de la jornada laboral a 7 u 8 horas. Estamos en el siglo XVIII, ¿eh? Estamos en 1758. Bueno, pues todo ese tipo de modificaciones son las que Diderot pide y considera que solo a través de esos cambios legislativos, cuando lleguen, podrán los súbditos moralizar su propia vida. No si el moralista ingenuamente cree que puede dirigirse a ellos, porque víctimas de la opresión que sufren, víctimas de una sociedad injusta, opresiva, donde se impone el poder arbitrario y donde las leyes no están hechas al servicio de la felicidad del pueblo, los hombres tampoco pueden ser buenos. Únicamente pueden hacerse buenos cuando haya un orden legislativo o en la medida en que haya un orden legislativo que los lleve en esa dirección. Bueno, pues por esto el Vettius destaca entre todo ese esa pléyade de grandísimos pensadores, sobre todo franceses. Los hay, se ha hablado de la ilustración escocesa, por supuesto, de la alemana, la italiana, con Beccaria. Bueno, hay muchísimos otros. Claro, no voy a excluir la influencia de otros, pero el epicentro de la transformación de las mentalidades en el siglo de las luces está en Francia, está sobre todo en París, está en la enciclopedia, está en todo ese círculo que se reúne, en el cual Voltaire, curiosamente, al que siempre consideramos el más importante, juega un papel destacadísimo, sin duda, pero no hay que olvidar que Voltaire enseguida había abandonado París, estaba en su exilio, medio exilio, y que, en cambio, el círculo parisino del Barón d'Holbach, de Diderot, del propio Elbecius y tantos otros de menor relieve, bueno, pues en todo ese círculo, que es el que verdaderamente va a tener mayor influencia, Rousseau también, no lo desconozco, es una figura muy sui generis, muy atrabiliario, uña y carne con Diderot en el primer momento. Incluso posiblemente Diderot es coautor de alguna de las primeras obras de Rousseau, pero luego enemistados, porque Rousseau va muy por libre y es un racionalista, pero no tan racionalista. Bueno, jugó un papel importantísimo su influjo en la Revolución Francesa, no cabe duda, pero un poco aparte, un poco divorciado del de este círculo parisino, en el cual, sin duda, destaca por encima de todos, quizá no como el máximo pensador, como el más original o el más audaz, pero sí como el más influyente y el que elaboró más sistemáticamente las ideas en su momento, Helvetius. Y sin duda, Helvetius merece para la posteridad un reconocimiento que no siempre ha tenido en la historia de la filosofía. Bueno, pues en torno a esa recepción de Helvetius, volveré en mi próximo episodio. Les agradezco mucho su atención y sus comentarios.